Por opacidad en el proceso de selección de nuevos consejeros del INE, el Observatorio Electoral 2026 advirtió la posibilidad de favoritismo hacia perfiles oficialistas. Vamos a escuchar la información con nuestra compañera Aurora Cepeda.
El Observatorio Electoral 2026 advirtió sobre riesgos en el proceso de selección de tres nuevas consejerías del INE al señalar falta de transparencia y posibles decisiones discrecionales por parte del Comité Técnico de Evaluación. En un pronunciamiento, el organismo criticó que la lista de 50 finalistas se haya publicado cerca de la medianoche y sin dar a conocer las calificaciones individuales de las personas aspirantes, lo que afirmó dificulta el escrutinio público. El observatorio sostuvo que no es la primera vez que se emite información clave y acusó que tanto esta etapa como la selección previa de aspirantes están marcadas por opacidad y falta de criterios claros para determinar quiénes avanzan en el proceso. Advirtió además sobre el riesgo de que se favorezca a perfiles cercanos al gobierno o a su partido, lo que podría afectar la independencia del Consejo General del INE. En ese sentido, alertó que una integración con consejerías afines al poder podría debilitar la confianza ciudadana en el sistema electoral. Finalmente, hizo un llamado a la Cámara de Diputados para exigir un informe detallado sobre las decisiones del Comité Técnico y, en su caso, considerar la reposición del proceso bajo mayores estándares de transparencia. Para Imagen, Aurora Cepeda.
Primera emisión. Entrevista.
Bueno, y justamente sobre este tema vamos a platicar con Luis Fernández, integrante del Observatorio Electoral, director ejecutivo de Práctica Laboratorio para la Democracia. Luis, ¿cómo estás?
Hola, Pascal, buen día. Muchas gracias por la invitación y Aurora por la nota.
¿Qué están advirtiendo en este proceso, Luis?
Mira, Pascal, la preocupación es la que justamente acaban de externar en el audio previo. O sea, la preocupación más grande es la pérdida de legitimidad y confianza sobre el Instituto Nacional Electoral, que de por sí ya en elecciones de consejerías anteriores generó dudas, en específico en la de 2023. Hoy la salida de tres consejerías que, para bien o para mal, fijaban una posición objetiva, técnica, con argumentos. El riesgo de perder esto en el instituto puede hacer que eventualmente se pierda mayor legitimidad, confianza en el instituto encargado de organizar las elecciones y de reconocerlas finalmente. Es uno de los árbitros que necesitamos tener con la mayor independencia y autonomía de los poderes públicos. Y ese es un poco lo que vamos alertando a lo largo del proceso de elección de estas tres consejerías, Pascal.
¿Estamos ante un riesgo de captura del órgano electoral de su Consejo General?
Mira, justamente es eso lo que planteamos. Sí, la respuesta directa es sí, estamos ante un riesgo de captura, pero sobre todo estamos como en un proceso de selección que presenta dudas en cada una de sus etapas, Pascal. Uh-huh. Y para el auditorio que nos escucha, me gustaría ser lo más claro posible. En el proceso de integración existe un comité técnico de evaluación que se integra por 5 personas, 3 nombradas por la Junta de Coordinación Política de Diputados, la JUCOPO, y 2 nombrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De estos 5 perfiles, al menos 3 presentan dudas por cercanía con distintos actores o con distintos actores del oficialismo, ¿no? del partido en el poder. Estas uh-huh. personas califican a todas las personas que se inscribieron en el proceso. En una segunda fase, todas las personas que se inscriben en el proceso presentan su currículum, presentan un ensayo, y después, a partir de esa evaluación preliminar de documentos, hacen un corte para un número inicial de personas, ¿no? Y de ahí viene un corte importante, muy importante, de perfiles técnicos con mucha capacidad, Pascal.
Me gustaría detenerte ahí un momentito porque está a punto de caer un corte. Sí. Digamos, ya nos diste tu impresión del comité técnico, del arranque del proceso. Quisiera conocer en detalle tu impresión y la del Observatorio Electoral de cómo ha ido avanzando este proceso hasta el punto de que tenemos pues 3 quintetas de las que saldrán los nuevos consejeros. Si me permites, Luis, vamos a un corte y regresamos.
De acuerdo, Pascal.
Volvemos
adelante.
Poniendo a México en la misma sintonía. cambie. ¿Cómo para qué? Facebook, Diagonal Beltrán del Río.
Estas vacaciones quédate en casa a descansar de verdad con Liverpool. Aprovecha la quincena Restonic y encuentra el colchón perfecto para tu descanso con hasta 55% de descuento. Restonic, el colchón de tus sueños. Te espera del 31 de marzo al 20 de abril. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Hay muchas formas de moverte, pero pocas como hacerlo en un GWM. SUVs como Haval, pickups como Power y todoterrenos como Tank. Tecnología, seguridad y confort, pensados para cada camino y estilo de vida. Y este mes, toda la gama cuenta con meses sin intereses para que estrenar sea más fácil.
GWM, Hello Tomorrow.
CAT promedio desde 0.2% sin IVA informativo. Promociones pueden variar. Términos en gwm-medio-mx.com.
En México, cuando una escuela no tiene agua, se detienen las clases, la higiene y el futuro. Hoy, la Fundación Coca-Cola México celebra un hito. 1,000 escuelas cuentan ya con sistemas de captación de lluvia que brindan una opción de acceso al agua. 1,000 comunidades transformadas. Porque donde hay agua, hay educación. Y donde hay educación, hay futuro.
¿Sigues gastando en gasolina todos los días? Es dinero que no regresa. Con BYD Dolphin Mini, el precio del kilómetro es de tan solo 0.35 centavos. Sí, escuchaste bien, 0.35 centavos. Llévatelo con mensualidades desde 3.300 pesos o hasta 24 meses sin intereses o un bono de 25.000 pesos. BYD, el kilómetro más barato es el de BYD. Agenda tu prueba de manejo hoy. No es un auto, es un BYD. Promoción válida del 1 al 30 de abril 2026. Consulta términos en tu distribuidor BYD.
Imagen.
Expo Dental AMIC, del 6 al 10 de mayo, World Trade Center, Ciudad de México. Salones Mexica 1 y 2, con lo último en productos y tecnología dental. Conferencias con valor curricular. Participa y gana uno de los 5 automóviles MG Motors. Te esperamos. Pre y registro en la app de AMIC o en www.amicdental.com.mx. El domingo cerramos a las 3.
El pádel también es encuentro, convivencia y estilo de vida. Te invitamos a vivir el Cupra Pádel Tour Imagen, el circuito donde jugadores, amigos, familias y amantes del deporte se reúnen para disfrutar grandes partidos y una experiencia única. Ven a compartir la pasión del pádel dentro y fuera de la cancha. Del 23 al 26 de abril en Guadalajara, en el Club Pádel Sport. Cupra es pádel. Pádel es Cupra.
Carola.shop. Sudar nunca se vio mejor. Invita.
Primera emisión. Con Pascal Beltrán del Río.
10:34, estamos platicando con Luis Fernández, integrante del Observatorio Electoral, sobre el proceso de designación de 3 nuevos consejeros electorales. Luis, nos decías entonces que el proceso comenzó viciado con el comité técnico que evaluó las candidaturas de quienes aspiraban a esas posiciones. Y luego, sí. ¿Qué siguió?
Mira, creo que es eso, Pascal. Cada etapa ha generado dudas sobre la imparcialidad o la objetividad en la evaluación de los perfiles. Cuando hacen la evaluación curricular, descartan a ciertos perfiles, después viene lo del examen, que fue todo este episodio de una potencial filtración del examen con dudas fundadas, que incluso la presidenta de la Cámara de Diputados lo reportó, sobre lo cual no se esclarecen, no queda claro si hubo o no filtración, pero eso permite, con un examen complejo, que pasen ciertos perfiles y en ese momento descartan a muchísimos perfiles con experiencia acreditada en materia electoral, que al final incide en esta percepción de integridad y confiabilidad del proceso. Ahí quedaron 100 perfiles. Después vienen entrevistas, que fue la tercera fase. En estas entrevistas los citaron a todos muy, muy rápido. Entrevistar a 100 personas en 3 días en un comité de 5 personas es complejo, tiene una complejidad logística, y lo que hicieron fue darle 12 minutos a cada persona, con la expectativa de que en esos 12 minutos lograras evaluar capacidad técnica, conocimiento especializado, tal vez poner algún caso para resolver. En fin, fueron esos 12 minutos a partir para hacer un primer proceso de selección de 50 perfiles, ¿no? Que entregó este comité técnico de evaluación para integrar una primera, las tres quintetas, que es exactamente en la etapa en la que estamos. El día de hoy se presenta, me parece que fue ayer, perdón, se presentan estas tres quintetas, sí, en donde aparecen otra vez perfiles que generan dudas. Entonces, bueno, el primer mensaje, dudas en cada etapa del proceso. Llegamos a esta final en donde el día de mañana la Cámara de Diputados va a elegir a las tres nuevas consejerías, una persona por cada una de las tres quintetas. Y bueno, la preocupación es claramente los perfiles que pueden estar más cercanos al poder, que eventualmente pueden tener decisiones más laxas en casos de que se compliquen decisiones que puedan ayudar al oficialismo. En fin, esa es la preocupación constante. Y lo que te decía al principio, que esto se traduzca en una pérdida de confiabilidad en las elecciones y en las instituciones de nuestro país, que al final es lo que nos ha pasado, se va mermando poco a poco la democracia en nuestro país, Pascal.
Bueno, hay en estos perfiles, digamos en los 15 que quedan, alguno que pudiera ser una figura o dos o tres, ojalá, pues medianamente independientes, ya que son los únicos que quedan, pues a lo mejor sería bueno que una organización amplia de personas conocedoras, pues dijeran, nosotros sí vemos en esos 15 por lo menos algún viso de independencia en tal o cual persona.
Mira, eso es una muy buena pregunta. Vamos a publicar los perfiles con detalle cada uno de los 15 perfiles. Por lo pronto tenemos identificados con mayor claridad los que tienen cercanía con el poder, ¿no? Del resto, lo que hemos hecho es publicar, algunos colegas dentro del Observatorio Permanente han publicado la información, Laboratorio Electoral en particular, lo pueden ver en sus redes sociales. También Francisco Rojas en su portal ha publicado la información de los perfiles, y ahí podemos identificar eso, la trayectoria curricular, los resultados de los exámenes, y en la página del OPINE pueden identificar las entrevistas. Lo que hicimos fue un análisis procesado, Pascal, en donde podemos identificar todas las respuestas de cada uno de los perfiles en las entrevistas y un poco el perfil técnico que tienen. Entonces, sin duda, quiero pensar que en cada terna hay algunos perfiles. Te pongo un par de ejemplos. La primera terna está integrada por 5 hombres, la segunda por 5 mujeres y la tercera es mixta. Entonces, por ejemplo, en la primera, el perfil que genera preocupación es Arturo Manuel Chávez, sí, que es el perfil que trabajó directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum y cuando estaba en la alcaldía de Tlalpan, en la jefatura de gobierno, y es el perfil uno de los que genera mayor preocupación, el que sacó 99 de 100 en el examen. Después tenemos a Juan Manuel Guerrero, que sacó una calificación de 78, por ejemplo, que es ingeniero en sistemas computacionales, y que es actualmente titular de la unidad de enlace del Servicio Profesional Electoral. Después está Armando Hernández Cruz, que bueno, él ha ocupado distintos cargos en el Instituto Electoral del Distrito Federal, en la Asamblea Legislativa del DF, en la Cámara de Diputados y en el Tribunal de la Ciudad de México. También trabajó en el Tribunal Electoral. Es un perfil técnico, uh-huh, del cual claramente hay que evaluar con mucho mayor detalle sus vínculos con distintos actores políticos. Bueno, después tenemos a Armando Javier Maldonado. Uh-huh. Y, en fin, revisen la información. Creo que vale la pena.
¿Cuándo sacan la evaluación de los perfiles?
Esta evaluación ahorita está disponible en las redes sociales. Van a poder encontrar una primera reseña descriptiva de los perfiles, sí, y esperamos sacar la información antes de que los voten el día de mañana.
Ah, bueno, pues estaremos atentos a eso. Luis, muchas gracias. Te agradezco que nos hayas acompañado.